Muy bien, hermanos, pues muy buenos días. Gracias a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra con la iglesia nuevamente. Siempre es un gozo, siempre es un reto el estar aquí delante de ustedes para compartir. Gracias como cada domingo por todos aquellos que oran por las predicaciones, por las enseñanzas. En verdad es bien necesario. Los pasajes de la Escritura son pues pasajes espirituales y realmente se necesita del poder del Espíritu para poder entenderlos, discernirlos, comprenderlos, aplicarlos y explicarlos. Entonces necesitamos de las oraciones de todos ustedes y agradecemos por todos aquellos que sabemos que cada semana están orando para que podamos llevar a cabo estas predicaciones. Siempre es importante, ahora sí que, ver lo que Dios tiene para nosotros. Últimamente me había tocado compartir algunas malas noticias en la palabra, hablando de juicio, hablando de temas un poco complicados, pero el día de hoy es diferente. El día de hoy en la palabra tenemos un pasaje de mucho gozo, un pasaje que trae promesas, un pasaje que nos deja ver más allá de lo que nosotros podemos ver en nuestro ámbito terrenal y nos lleva a poner los ojos en el futuro, en lo que hay en el cielo, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, es un pasaje en el que yo les pido pongan mucha atención. No es un pasaje sencillo, es un pasaje un poco complicado. El tema vamos a irlo desarrollando, pero sí les pido que no se me distraigan porque sí se pueden perder de repente y van a decir, ¿y esto de dónde salió? Entonces, vamos a ir hacia allá. Nosotros somos la iglesia bíblica, gracia soberana, y existimos para hacer discípulos que enseñan el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Y nuestro pasaje de hoy tiene que ver con ese gozo eterno. Vamos a ver cómo Pablo habla de ese gozo eterno en el pasaje que tenemos el día de hoy y cómo vamos a. Nos dice que nos gloriemos en ese gozo. Que nos gloriemos en la esperanza de ese gozo que viene en el futuro. Entonces, es lo que vamos a ir viendo en nuestro pasaje de hoy. Y el lema que nosotros tenemos para la carta de Romanos es el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y es lo que hemos estado estudiando en los primeros capítulos del libro de Romanos. Toda esa salvación por gracia, esa salvación por fe, esa salvación que no depende de las obras, sino que está únicamente cimentada, fundada y dada por Jesucristo a través de creer en su obra. Y el título de la enseñanza para el día de hoy es La esperanza de la gloria de Dios. Nuestro pasaje está ahí en Romanos capítulo 5, vamos a ver los versículos 1 y 2, si pueden abrir sus Biblias, por favor. Vamos a orar, Señor Dios. Te damos gracias esta mañana que nos permites estar aquí reunidos, Padre, como iglesia, para alabarte, para adorarte, para entonar alabanza, Señor, a tu nombre, para estudiar tu palabra, para comprender más de quién eres tú. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre hoy en nuestros corazones y que nos permitas ver más de quién tú eres, Señor. Que podamos ver más de tu gloria, que podamos saborear esa gloria, Señor, y que esa gloria resulte en alabanzas para ti. Dios, guía el mensaje. Sé tú el que hable, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú hagas esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces nuestro texto está en el capítulo 5, van a ser los primeros dos versículos. Y les pido si por favor me acompañan a leerlo. Dice, ¿me pueden ayudar a cambiar el? Gracias. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es un texto hermoso, es un texto tremendo, es un texto que podemos gozarnos en él. Sin embargo, a primera vista, uno puede decir, bueno, ¿de qué me está hablando? No está tan fácil de entender todo lo que dice aquí. Aunque las palabras no son difíciles, el texto a lo mejor puede resultar un poquito complicado. ¿Por qué tengo que gozarme? Pero vamos a ir viendo todo esto. Quise ponerlo en otra versión para que fuera un poquito más entendible todo lo que dice aquí el texto. El siguiente, por favor. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, tal vez leyéndolo en esta otra versión, es un poco más comprensible el texto que estamos estudiando y vamos a irlo desarrollando. Vamos a ver de qué se trata lo que Pablo nos está diciendo en estos primeros dos versículos. Entonces, las primeras palabras de este capítulo 5 es por tanto, y son una manera en la que Pablo está conectando lo que va a decir con todo lo que había estado enseñando en los capítulos anteriores acerca de la justificación por fe. Entonces, estudiamos ya por varias semanas todo lo que quiere decir que somos salvos por la fe, no por obras, sino por creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y todo esto es por gracia. Es un regalo que Dios nos da, no por algo que nosotros hayamos hecho. Dice que no es como un salario que se nos tenga que pagar, sino que es gratis. Dios te lo da. Inmerecidamente Dios te da el perdón por creer en la obra de Jesucristo. Entonces, ahí es donde está empezando Pablo y dice, por tanto, que hemos sido justificados por fe o declarados justos delante de los ojos de Dios. Dios, es decir, Dios tenía una larga lista de pecados contra nosotros, y cada uno de nosotros sabe y conoce su corazón y los pecados que hemos cometido. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la fe en Jesucristo, dice que somos justificados. Esto quiere decir que Dios nos declara justos. No es que nosotros seamos justos por lo que hemos hecho, porque no lo somos. Como estudiamos, nosotros merecíamos la ira y el castigo de Dios, el juicio de Dios estaba sobre nosotros. Sin embargo, por creer en Jesucristo, Dios nos declara justos. Y esto quiere decir que quita todos nuestros pecados y los pone en Jesucristo para que Él pague por ellos. Entonces, Él ahora, una vez que nuestros pecados han sido removidos, puede justificarte, decirte, bueno, yo reconozco, declaro que tú eres justo, limpio, sin pecado, sin mancha. Y no es por tus obras, no es porque tú te hayas portado bien o porque no tengas pecado, sino porque Dios ha puesto tu pecado en Jesucristo y Jesucristo pagó por él. Y tú creíste en la obra de Jesucristo, y al creer, la justicia de Cristo te es puesta a ti y tu pecado es pasado a Él. Por eso es que somos justificados, dice, por fe. Entonces Pablo de ahí está comenzando, dice, hemos sido justificados por fe. Y dice, ahora que hemos sido justificados, produce un fruto, la fe produce frutos. Y es cuando el creyente empieza a tener un cambio en su vida y empieza a obedecer y a vivir de la manera en la que Dios le agrada. Esta persona que era un pecador ha sido rescatada, tiene la fe, el Espíritu Santo mora en él, ahora tiene un hambre por la palabra de Dios, tiene un hambre por conocer quién es Dios, puede ir a la palabra orando y pedir, ayúdame a entender la palabra. Y el Espíritu Santo le da discernimiento y puede entender lo que la palabra dice, y puede creer lo que la palabra dice y aplicarlo en su vida. Entonces vienen obras de obediencia como consecuencia de la fe, y esas obras no son las que salvan, sino que son una consecuencia de haber creído. son una consecuencia de que ahora el Espíritu Santo mora en la persona y el Espíritu Santo produce esas obras, esa transformación, esa santificación en el nuevo creyente para vivir conforme a lo que Dios pide y va transformándolo día a día para parecerse más a Jesucristo. Entonces, esas obras son una consecuencia, no son un requisito para salvación. La salvación viene por creer y después vienen las obras que Dios pone en nosotros para irlas haciendo. Entonces, las buenas obras son un resultado de la salvación por fe y no el medio para alcanzar la salvación. Dice la palabra, porque por las obras nadie será justificado. Entonces, no hay forma que podamos ser alcanzados o justificados por obras. Ahora, nuestro texto trae una hermosa y poderosa noticia. Dice que como resultado de la justificación, ahora tenemos paz para con Dios. Lo que significa que antes de ser justificados, estábamos en guerra con Dios. Estábamos enemistados con Dios. Dice, éramos sus enemigos. Dice un poco más adelante, en este mismo capítulo 5, que lo vamos a estudiar unas semanas más adelante, dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces aquí la parte que nos interesa es ver cómo dice, éramos enemigos. Entonces, antes de que nosotros recibiéramos la justificación por fe, estábamos enemistados con Dios, estábamos en guerra con Dios. Y la paz con Dios que nosotros recibimos cuando somos justificados por fe, significa que cesan esas hostilidades que existían. Tuvo que pasar algo muy profundo para eliminar esa división que había entre nosotros y Dios. No fue algo sencillo, no fue algo que nosotros propiciáramos, no fue algo que nosotros buscáramos, no fue algo que nosotros pudiéramos alcanzar, fue algo que Dios hizo. Fue algo que a través de Jesucristo Dios alcanzó para nosotros y terminó con esas enemistades. Dice Colosenses 1, del 19 al 22. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces aquí leemos que por medio de Cristo Dios hizo la paz con nosotros, dice, mediante su sangre derramada en la cruz. Entonces por esa sangre es que ahora nosotros podemos tener esa paz con Dios, esa paz que significa, entre otras cosas, que todas las acusaciones de pecado y condenación han sido desechadas. Y esta es una gran noticia, hermanos. Dios ya no tiene nada en contra de aquellos que hemos creído en su nombre. No tiene nada en contra de aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos aceptado esa justificación por fe. Todos nuestros pecados han sido borrados. Todo lo que has hecho, todo lo que has cometido y fallado delante de Dios, y tú sabes todas esas cosas, son borradas, son quitadas, y Dios ya no las toma en cuenta. Y dice que ahora tiene paz, estás en paz con Dios, ya no hay enemistad con Él, ya estás reconciliado con Dios. Y esa es una buena noticia. Eso es algo en lo que tú te puedes gozar. Es algo en lo que tú puedes decir, ya no estoy separado de Dios, ya no estoy enemistado con Dios, soy amigo de Dios y más que amigo, hijo de Dios. Entonces, ¿puedes verlo? Una vez que tú has creído en Jesucristo, que es apropiado esa salvación por fe, esa justificación, dice, la separación que había con Dios, esa enemistad que tú tenías con Dios, ha sido removida por la sangre de Jesucristo en la cruz y ahora tú ya no eres enemigo de Dios. Ahora, hay que distinguir entre esta paz de Dios y la paz con Dios. La paz con Dios de la que estamos hablando es una relación objetiva, es una relación legal que mantenemos con Dios. Entonces, esa paz con Dios es que ya no tenemos enemistad con Él. Hemos sido justificados, hemos sido hechos amigos de Él, ya no enemigos. Mientras que la paz de Dios, esa es una sensación subjetiva de tranquilidad que se experimenta como resultado de esta relación con Dios. Entonces, la paz de Dios viene al creyente después de experimentar la paz con Dios, de saberte perdonado, de saber que ya no hay enemistad con Dios, de saber que tus pecados han sido removidos, de saber que tú tienes vida eterna, que el Espíritu mora en ti. Y viene esa paz con Dios. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En estas semanas me pasó algo en donde yo pude experimentar estas dos paces. Y iba yo en la mañana en el tráfico, un poco ensimismado en mis pensamientos y con un poco de prisa, y el tráfico estaba muy intenso y había una larga fila para doblar a la izquierda. Yo me formé en la fila, iba avanzando en la fila, y de repente, ya casi llegando a la vuelta, llega un coche y agresivamente se trata de meter. Y yo reaccioné de una manera equivocada. Yo me aceleré y no lo dejé entrar. Y me iba peleando con él, a tal grado que nuestros espejos chocaron. Y no lo dejé pasar. Y yo dije, Dios, o sea, después iba yo, ¿qué hice? O sea, Dios, ¿por qué? Y traía una amargura tremenda en mi corazón, y yo iba manejando y seguí manejando hasta llegar a mi oficina. Y este pasaje que estaba yo estudiando precisamente para esta predicación, me dije, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y dije, ya no depende de mis obras, ya no depende de cómo me porte, ya no depende de que me le cerré a este Señor y pequé contra Él, porque yo ya fui justificado por la fe y tengo paz con Dios. Dios ya no tiene nada contra mí. Y de esa angustia que yo traía, vino entonces la paz de Dios. Entonces pueden ver las dos paces. La paz con Dios, que es que ya no tiene enemistad conmigo. Y luego la paz de Dios, que yo pude experimentar de saber que, aunque pequé, Dios no me está recriminando mi pecado, porque ya estoy en paz con Él. Y fui justificado por la gracia de Cristo. Entonces, esas son las dos paces que nosotros podemos ver ahí. Entonces, enfatizamos que la paz con Dios, esa paz genuina, fructífica, duradera, solo viene, como dice Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay reconciliación con Dios que no esté cimentada en la persona y en la obra de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos reconciliarnos con Dios. Solo gracias a lo que Él hizo en la cruz, los pecadores podemos tener esa paz. Y es como respuesta a nuestra fe. No es por nuestras obras, no es por portarnos bien, es porque creímos en lo que Él dice, creímos en sus promesas, creímos que tenemos esa paz con Él. Creemos en lo que ahora somos, justificados por la fe en Cristo. Y Jesús es el que nos da acceso a esta gracia de la cual ha estado hablando Pablo y que vamos a ver ahorita en un momento. Solo es posible porque Cristo murió por los impíos. Ahora, nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesús y vamos a ser salvos, o somos salvos ahora y vamos a ser salvos en el futuro. En el futuro vamos a experimentar esa salvación completa. Vamos a ver el resultado de nuestra fe. Ahorita no lo vemos. La Biblia nos habla de ello, pero no estamos viviendo en ese periodo en donde vamos a experimentar realmente nuestra salvación. Es algo que viene en el futuro. Y nuestra salvación y nuestra relación con Dios vienen a través de Jesucristo. Dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, en este versículo nosotros podemos ver que por Jesús y por la fe en Él tenemos entrada a esta gracia. Y también dice que en esta gracia nos mantenemos firmes. Y esta gracia no se refiere a la gracia en general, sino a una gracia específica. Se refiere a la justificación por fe. La justificación por fe que viene por la gracia de Dios. Esa justificación que hemos estado explicando a lo largo de varias semanas. Y dice Romanos, por favor, 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos entrada a esa gracia por Cristo, por su sangre, por lo que Él hizo en la cruz. Es la única forma de que nosotros podemos tener justificación. No hay otra. Podemos buscar, podemos pasar nuestra vida intentando en diferentes grupos, religiones, sectas, lo que quieras. No vas a encontrar otra forma de tener entrada a la justificación, a la vida eterna, salvo por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Entonces, la fe en Jesucristo nos da entrada a esta gracia, y por la fe tenemos entrada a Dios para que nos declare justificados, sin pecados, sin mancha, sin enemistad, es decir, en paz con Dios. Entonces, podemos gozarnos en esto, hermanos. Si tú hoy sabes que has creído en Cristo, si tú sabes que el Espíritu Santo mora dentro de ti, tú puedes gozarte en esto y decir, yo tengo paz con Dios, estoy en paz con Él. Dios me dio entrada a esta justificación porque yo creí en lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, y lo apropié y lo hice mío, y creí que Él murió en esa cruz y que cargó con mis pecados y que pagó por cada uno de ellos, y que cuando Él estaba muriendo, Él pensó en mí. Y ahora estoy en paz. Ya no tengo pecados. Estoy libre de culpa. Dios ya no tiene nada que recriminarme. Aunque me le cerré a ese señor hace unos días, y aunque hoy en la mañana seguí pecando, y aunque voy a salir de aquí, voy a volver a pecar. Estoy en paz con Dios por la obra de Cristo. Y podemos gozarnos en esto. No veo sus caras gozo. No veo en sus caras que digan, ya recibí este regalo, es mío, ya estoy en paz con Dios. Y dice que es en esta gracia que estamos firmes, lo que apunta a una postura de permanencia, de triunfo, una postura de victoria. Nuestra salvación está asegurada por la sangre de Cristo. No es algo que dependa de nosotros ni de nuestras obras. Es algo que Dios hizo y que ya te dio. No podemos perderla, porque tampoco pudiste ganarla. No hiciste nada para ganarla. Es algo que Dios te entregó, es algo que Dios te dio, es algo con lo que Dios te selló, el Espíritu Santo, y no va a quitar ese sello de ti. Si tú eres salvo por fe, esa salvación ya no se pierde. Esa salvación ya está asegurada. Esa salvación ya fue comprada. Esa salvación fue predestinada para ti desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos gozarnos en esto y verlo y decir, es mía. Es mía y nadie me lo va a quitar. Nadie, lo vamos a ver en Romanos 8, no todo lo que dice ahí, pero bueno, nadie me puede quitar esa salvación. Nadie me puede separar del amor de Dios. Si Dios te ha salvado, te ha sellado con su Espíritu Santo, te ha dado las arras de la herencia, herencia de la que hablaba mi hermano hace un ratito, entonces esa herencia está asegurada por nosotros, por el Espíritu Santo con el que fuimos sellados, y que son las arras, es la promesa, es una forma de que Dios te está asegurando que vas a recibir tu herencia, y que no son palabras nada más, una promesa falsa, sino que te selló con tu Espíritu Santo y sabes que vas a obtener al final la herencia que te ha prometido. Por esta gracia es que también podemos seguir creyendo y confiando en que llegaremos al final. Si tú mañana te puedes levantar y seguir creyendo en Jesucristo, es por la gracia de Dios, es porque Él sigue obrando en ti, es porque su Espíritu Santo está ahí, y por eso no te apartas de Él y puedes permanecer. Y dice que estamos firmes en esta gracia. ¿Por qué? Porque Él es el que nos asegura que estamos ahí firmes. Otro efecto hermoso y poderoso de haber sido justificados y de saber que estamos firmes es que ahora tenemos también la capacidad de regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Es otro de los puntos que está que estamos viendo en estos versículos. Entonces, después de ver que hemos recibido por fe la justificación y de saber que ahora estamos en paz con Dios y que estamos firmes en la gracia, Pablo nos dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta declaración en verdad es tremenda. Y al leerla, en verdad me considero insuficiente para entender todo lo que ella implica, para poderla exponer delante de ustedes a profundidad. Pero por eso es que pedimos sus oraciones, porque no es Félix el que va a venir aquí a exponer. Pedimos que sea Dios el que nos ayude, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ayude a interpretar, a entender y exponer todo esto. Entonces, orando y confiando en el Espíritu Santo, voy a intentar explicar estas palabras tan, tan profundas de Pablo al final de este versículo 2. Y dice: que nos gloriamos en esta esperanza de Dios, de la gloria de Dios. Y eso tiene que ver, como les decía al principio, con nuestro lema: el gozo eterno en Jesucristo. Es un gozo por toda la eternidad, es un gozo que nunca termina, es un gozo que vamos a experimentar y que va a durar por siempre. Y de eso es de lo que está hablando Pablo aquí, que nos gozamos en esa esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos en lo que va a venir en el futuro, porque sabemos que Dios nos lo ha dado y tenemos esa esperanza firme en Él de que vamos a poder estar en ese momento gloriándonos con Él. Entonces vamos a ver. Entonces, primero lo que quiero explicarles es que en la traducción en español usa dos palabras similares. Dice, una es gloriarnos y la otra es gloria. Entonces usa estas dos palabras. La primera, el gloriarnos, viene de un término griego, kaukaomai, que quiere decir regocijarse, exaltarse, gozarse, gloriarse en algo. Entonces el primer término, nos gloriamos, eso quiere decir que nos gozamos, que nos llenamos de exaltación en algo. Y el segundo término es uno que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, doxa. La segunda palabra viene de doxa, que se refiere a esa gloria de Dios, a exaltar a Dios, a glorificar a Dios, a reconocer su majestad, su magnificencia, su excelencia. Y nosotros damos gloria a Dios. Entonces, esa es la otra palabra, doxa. Entonces, una es que nos gozamos y la otra es en esa gloria de Dios. Entonces, entendiendo estas dos palabras, la frase la podemos entender como que nos deleitamos, nos gozamos y nos exaltamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Pero qué quiere decir Pablo con esto? O sea, entendemos las palabras, pero ¿qué quiere decir con todo esto? No es así a simple vista. Vamos a comenzar atrás, vamos a ir muy atrás, a retroceder en el tiempo, antes de que Dios hiciera cualquier cosa. Vamos a ir a ese tiempo en la eternidad pasada, cuando Dios era lo único que existía. Entonces vamos a ir muy, muy atrás a ver qué es lo que dijo Dios. Y para saber qué es lo que dijo, el Espíritu Santo en la carta de los Efesios nos da una revelación tremenda. Siguiente, por favor. Y aquí habla un poquito de esa eternidad pasada y Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué tremendo pasaje, hermanos. Pero bueno, podríamos pasar aquí horas en este pasaje, estudiándolo, viendo todas las implicaciones, todo lo que quiere decir, pero voy a enfocarme en algunos puntos, nada más para reforzar la enseñanza que estamos viendo. La frase que estamos explicando, de que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, lo primero que quiero resaltar es que este texto es un ejemplo de eso precisamente. O sea, aquí Pablo se está gozando, está exaltando, está regocijándose en las promesas que Dios le ha hecho, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos hacerlo, cómo podemos alabar a Dios, cómo podemos venir a Él y decirle gracias, Dios, porque me has dado salvación, porque has borrado mis pecados, porque hoy tengo paz contigo, porque por medio de Jesucristo estamos reconciliados. Entonces podemos gozarnos en eso. Y este es un claro ejemplo de cómo Pablo lo está haciendo. Él dijo, tienes que gloriarte en esa esperanza, y aquí hay un ejemplo de cómo él se está gloriando en esta esperanza. Pablo bendice y se gloría en las promesas que como hijo ha recibido. Entonces, en estos versículos de Filipenses hablan de que antes de la fundación del mundo, antes de que se hiciera la luz, antes de que existiera cualquier cosa, Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Dice también que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y nos dice que todo esto sería por medio de Jesucristo. Y después explica que sería por medio de su gracia. Por medio de esta gracia es que nosotros podríamos ser hechos aceptos en el amado. Y todo esto en conjunto tenía un propósito enorme, un propósito tremendo. Dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, todo esto que Dios hizo y todo esto que nos deja ver que pasó en la eternidad pasada, ese escoger a algunos para salvación y cómo dice que va a ser en Jesucristo, dice que todo eso era para alabanza de la gloria de su gracia. De esa gracia, de esa gloria, es de la que estamos hablando en nuestro pasaje de hoy, que tenemos que gozarnos y glorificar a Dios. Entonces, esto es tremendo por las implicaciones que se desprenden de este pasaje. Primero, nosotros podemos ver que el plan de Dios era la alabanza de la gloria de su gracia. Ese era su objetivo principal. Y que por esta gracia nos haría limpios y sin mancha, y que nos adoptaría como hijos. También podemos ver que esta gracia vendría por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto Dios lo planeó. O sea, no fue algo que se le fue ocurriendo. Es algo que estaba planeado desde antes de comenzar con la creación. Como hemos estudiado en semanas anteriores, la gracia es la respuesta misericordiosa de Dios a personas que no se lo merecen. Entonces, al decir que la alabanza de la gracia es el objetivo de Dios, parece implicar que tenía que haber pecado y rebelión contra Dios para que después pudiera haber limpieza por medio de la gracia. Entonces, si Dios está considerando que nos va a salvar por gracia, quiere decir que nosotros no íbamos a poder alcanzar nuestra salvación. Y si dice que fuimos predestinados para ser limpios y sin mancha, implica que iba a haber manchas y que iba a haber suciedad. Entonces, todo esto Dios lo tenía contemplado desde antes de comenzar a crear el mundo. Y Él contempló la forma en la que iba a resolver este problema. La salvación por gracia, por medio de Jesucristo, no fue un parche para resolver la caída de Adán, o tu caída, o la caída de cualquier persona. No es algo que Dios trajo de repente y dijo, chin, ya se equivocaron estas personas, ¿ahora qué voy a hacer? No. La salvación por gracia ya existía desde antes que el pecado existiera. La salvación por gracia existía desde antes que el mundo existiera, si quiero que la luz fuera hecha, que vemos ahí en Génesis. Entonces, su plan era este, de bendecir a su pueblo para que Dios Padre y Dios Hijo fueran glorificados. En esta bendición, Él quiere mostrar quién es Él, quiere bendecir a su pueblo y quiere levantar las alabanzas de su pueblo. Y aquí hay otra implicación muy hermosa. El objetivo de Dios no es simplemente que Él brille por todas sus perfecciones. No es simplemente manifestarse y decir, aquí estoy, soy perfecto, soy glorioso, tengo todo el poder, soy dueño de todas las cosas. No era ese su único objetivo. Vemos que en su creación Él está buscando algo más. Él quiere que nosotros encontremos su gloria digna de alabanza, que encontremos su gloria y que en ella encontremos nuestro gozo. Entonces no es nada más ver a Dios glorioso, sino que tenemos que ver qué es lo que Él está haciendo por nosotros para que su pueblo pueda tener ese gozo eterno y disfrutar de Dios por todos los tiempos. Dios está buscando realmente la exaltación de su nombre, pero para que su pueblo sea lleno de gozo. Muchas veces hemos explicado cómo John Piper enseña en muchos de sus libros, dice, nos deleitamos al alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no solo expresa, sino que completa el deleite, es su consumación. Entonces Dios busca que nosotros alabemos, porque el gozo no está completo sin alabanza. Tú puedes disfrutar de algo, pero mientras no expreses ese gozo, el gozo no está completo. El otro día ponía un ejemplo de una comida muy sabrosa, ¿no? Imagínate que tú tienes tu platillo favorito delante de ti, tal como te gusta, la temperatura que te agrada, tranquilo, tienes espacio, tienes tiempo, puedes sentarte a disfrutar de esa comida que tanto te gusta. Das la primera cucharada, pero no puedes emitir ningún sonido. ¿Podrías disfrutarla? ¿O tienes que decir, ah? Cuando expresas esa alabanza que sale de tu corazón desde lo más profundo, es cuando tu gozo se completa. Pues aunque estés disfrutando de esa comida, aunque estés disfrutando de algo que te agrada, mientras no expreses esa alabanza que salga de tu corazón, tu gozo no se completa. Y lo mismo pasa con Dios, y Dios lo sabe. O sea, no simplemente es que lo veas hermoso, sino que de tu corazón brote esa alabanza, que de tu corazón brote el querer adorarlo, que de tu corazón brote ese disfrute de Él. Eso es lo que Él está buscando. No solamente que lo veas ahí glorioso, sino que tú puedas disfrutar de Él. Y por eso dice que busca esa alabanza de tus labios, para que tu gozo sea completo, que tú puedas disfrutar completamente de ese Dios. Después vemos al final, en el versículo 7, en ese mismo pasaje de Efesios, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, el plan de Dios era que en su amado Hijo tuviéramos la redención y el perdón de nuestros pecados por su sangre. Todo gracias a las infinitas riquezas de la gracia de Dios para con aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es lo que tenemos. Aún en el sufrimiento y la muerte de Jesús, ya estaban planeados. Desde antes de que Dios hiciera el mundo, el sufrimiento de Cristo ya estaba planeado. La cruz ya estaba planeada. Ya era uno de los objetivos dentro de su plan que Él tenía para llevar a cabo a lo largo de toda la historia. Entonces, todo lo que Dios ha creado y planeado es para alabanza de la gloria de su gracia. Y esta gracia otorgaría a las personas el perdón de pecados y llegaría mediante la sangre de su Hijo. Es la única forma en la que vamos a poder experimentar esta gracia de Dios. En otras palabras, no solo se planeó que la gracia llegara a las personas que no la merecían, sino que esta gracia iba a ser el fundamento en el que nosotros íbamos a poder a gozarnos y glorificar a Dios. Y ese fundamento está en Cristo, está en la cruz, está en la obra que Él hizo para salvarnos, para otorgarnos esa fe, para limpiarnos de nuestros delitos y pecados y que pudiéramos disfrutar de Dios y de todas sus promesas y de poder alabarlo y adorarlo. Su propósito es la grandeza de su nombre, pero también es el gozo de su pueblo. Es decir, su propósito es la alabanza de la gloria de su gracia que exalta a Dios, pero que también satisface el alma de su pueblo. Y la gloria de esa gracia se verá de manera más hermosa en el sufrimiento de Cristo en la cruz. Ahora ya vimos qué es lo que pasó en la eternidad pasada. Vamos a voltear ahora a la eternidad futura. ¿Qué es lo que pasa en el futuro? ¿Qué es lo que la Biblia nos deja ver de esta gloria más adelante? Un poco más adelante, Romanos 11, Pablo dice, siguiente. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, todas las cosas le pertenecen a Dios. Él las hizo para sí mismo. A Dios le pertenece toda la gloria por todos los siglos. ¿Qué es lo que pasa en el cielo? El Espíritu Santo, a través de los ojos del apóstol Juan, nos deja ver un poquito de lo que pasa ahí. Vamos a ir a Apocalipsis 4, del 8 al 11, y dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hace ratito cantábamos esto, y yo no me puse de acuerdo con Adrián, pero el Espíritu es el mismo. El que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Dios está recibiendo alabanza y gloria porque Él ha creado todas las cosas, porque todas las cosas por su voluntad existen. Y esto nos muestra cómo su plan para recibir gloria a través de la creación se está cumpliendo. O sea, Dios está recibiendo gloria por lo que creó. Y el cielo lo adora y lo alaba porque digno eres, porque tú hiciste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas, tú las sostienes. En el momento en que tú dejes de sostener, el universo se colapsa y deja de existir. Entonces estamos aquí por la voluntad de Dios, porque Él sigue sosteniendo este universo, porque Él lo creó y aquí está. Sin embargo, en la creación Dios tiene como objetivo no solamente mostrar su gloria en las maravillas de la naturaleza, que podamos ver las estrellas, que podamos voltear al cielo, que puedas ver una hoja de pasto, que puedas ver a un pajarito, que puedas ver las flores, que puedas ver a las personas a tu alrededor y digas: wow, Dios es bueno para crear cosas, Dios es poderoso, Dios hizo un universo infinito, un universo que no alcanzamos a comprender y nunca alcanzaremos a ver. Entonces, Dios es enorme, pero ese no era solo su objetivo. En su creación Dios tenía un objetivo más grande, un objetivo mayor, un objetivo con más gloria. Su objetivo también dentro de este mundo era llenarlo de seres humanos que lo adoraran. Los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios. Ese es el objetivo por el cual nosotros estamos aquí, adorarlo a Él. Ese es nuestro objetivo eterno, adorar a Dios. Para eso fuiste creado. Y nosotros nos maravillamos y damos gloria a Dios por su creación. Al admirar sus maravillas y las dimensiones de todo lo que ha hecho, nos gozamos y lo alabamos. Sin embargo, la mayor gloria de la creación la vemos en la obra de Cristo en la cruz. Como lo vimos en la eternidad pasada, todo el universo fue creado para alabanza de la gloria de su gracia. Y esta gracia la vamos a encontrar en Cristo. Vamos a la carta de los Colosenses. Vamos a ver lo que nos dice aquí el Espíritu Santo. Colosenses 1, 15 al 16. Nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio del Hijo de Dios y todo fue creado para el Hijo de Dios. Todo lo que existe, todas las cosas visibles e invisibles, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en los cielos, todos los seres espirituales, todos los seres materiales, sin importar su rango, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Él es la imagen del Dios invisible. ¿Te das cuenta de quién es Jesús? Tremendo. Entonces, toda la creación existe para el Hijo de Dios. Y el objetivo es la exaltación de Cristo en la creación. Y esta llega a su clímax en la obra más grande de la creación, es decir, la obra de salvación. Sin creación no hay salvación. Y la parte más gloriosa de esa obra, la parte más gloriosa de la salvación que Dios nos da, es lo que Jesucristo logró en la cruz. Por eso decimos que la creación existe para la gloria de Cristo. Y esa gloria fue consumada ese Viernes Santo en la cruz. Entonces, continuando con nuestra ventana hacia el futuro, podemos ver aquí en Apocalipsis que debido a la muerte de Jesús en la cruz, el culto final en el cielo no será simplemente una alabanza a Dios por lo que ha creado, sino que principalmente será un despliegue de la excelencia de Cristo en la salvación. Y en el cielo, esto es lo que se canta.
Siguiente, por favor.
Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, hermanos, ese es nuestro Dios. Entonces, sí, en el cielo vamos a cantar alabanzas a Dios por todo lo que ha creado, pero también y principalmente vamos a cantar alabanzas al Hijo, porque digno eres tú, Señor, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de todo pueblo, lengua y nación, y hoy estamos aquí por eso, porque también a los gentiles Cristo los salvó por medio de la cruz. También es lo que hemos estado estudiando aquí en el libro de Romanos, que no solo los judíos, sino que también los gentiles tenemos entrada a esta gracia, y todo por medio de esa cruz. Así, el objetivo de la creación y el objetivo de la salvación se lleva a cabo en ese Viernes Santo, en ese Monte Calvario, cuando Cristo muere en esa cruz, cuando Cristo es crucificado por nuestros pecados y paga por todo, y somos nosotros limpiados por su sangre y alcanzamos entonces esa entrada a esa gracia, esa justificación. Ahora pueden ver a qué me refería cuando comencé con esta última parte del versículo 2, cómo podemos ver esa gloria de Dios. Sin embargo, es un pasaje muy, muy tremendo, es muy extenso lo que podríamos decir de esto, pero espero que haya ayudado a explicar un poco de esa gloria de Dios y de cómo nos gozamos en esa gloria. Ahora podemos ver que esa gloria alcanza su punto más alto en la adoración de su pueblo, que lo alaba por lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque Él nos adoptó como hijos por lo que Cristo hizo en la cruz. Sé que el tema es complejo, pero oro para que en verdad Dios nos permita ver esta gloria, estudiarla tal vez un poco más, comprender qué es lo que Él nos ha dado y que de nuestro corazón surja esa alabanza, porque esa alabanza viene de saber que hemos sido justificados por la cruz de Cristo. Esa alabanza viene de saber que yo iba caminando al infierno, pero que Dios, por su gracia, me agarró y me dijo, vente para acá. Y me rescató y me puso con sus hijos y me ha dado una promesa eterna de que voy a estar un día en el cielo alabando junto con todos los demás millones de millones frente al trono, a Dios y al Cordero. Entonces dice Pablo, gloríate en la esperanza de la gloria de Dios. Gloríate en que un día tú vas a estar también ahí. Y es algo que nadie te puede arrebatar porque estás firme en esta gracia. Y no firme por ti, sino firme porque Dios lo ha prometido. Entonces podemos agarrarnos de estas promesas y gozarnos y disfrutar y saber que nadie nos puede arrebatar esta gracia. Dios nos la ha dado. Siguiente, por favor. Entonces nuestro pasaje dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces hoy podemos ver que Dios nos ha otorgado esta justificación, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por medio de la fe. Fe en la perfecta obra de Jesucristo como Salvador. Y esta justificación nos ha reconciliado con Dios y ya no somos sus enemigos, ya no hay hostilidad, hay paz para con Dios. Por la fe en Jesucristo estamos firmes y seguros en nuestra justificación y ahora podemos gozarnos y exaltarnos en la esperanza de que vamos a estar en el cielo por toda la eternidad dando gloria por su gracia derramada sobre nosotros y preparada desde antes de la creación del mundo en Cristo Jesús para su pueblo. Amén. Hoy quiero decirte que si tú no estás seguro de tu salvación, si tú no estás seguro de que ese día vas a estar en el cielo alabando delante de su trono, te acerques a alguno de los pastores, a alguno de los maestros de la iglesia para platicar y que podamos compartir contigo y explicar un poco más de la salvación por fe. Vamos a orar. Señor Dios, nos gozamos en tu gloria, Señor. Alabamos tu gloria, tu gracia, por la salvación que nos has dejado, Señor. Porque ahora tenemos entrada a esa gracia, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Te pido que nos ayudes a entender, a ver lo que tú has preparado para tu pueblo y que de esta manera, Señor, podamos crecer en nuestro gozo, crecer en nuestra alabanza, que de nuestros labios salga esa adoración al contemplar tu hermosura. Queremos gozarnos en ti, Señor. Te pedimos que tú hagas esta obra en tu iglesia. Te pedimos que tú, Espíritu Santo, hagas esta obra de traer un avivamiento fuerte, Señor, fuego a nuestras vidas, y que podamos vivir para ti, Señor, cada día exaltando tu nombre. Oramos para tu gloria únicamente. Amén.